venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible y estamos todos los días en la radio, en AM 750 y los lunes en Blender. ¿Qué día es hoy?
Lunes, me parece.
Entonces estamos en Blender.
Sí, señor.
Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. He perdido algunos papeles que traía para decir cosas ingeniosas.
¿Y dónde los perdió?
De gracia.
¿Dónde están?
No lo sé. Yo tengo... A mí se me agujerean. Voy a hacer una confesión.
Bueno. Pero justo empezamos
una cosa íntima.
Bueno, está bien.
A mí se me agujerean los bolsillos con mucha frecuencia. Las razones pueden ser varias. Uñas filosas.
Sí, de
uno
guitarrista.
Se mete la mano en el bolsillo y se lo rompe.
Bueno, pero con una fuerza...
¿A usted qué le parece más vergonzoso? ¿Que se le rompa el bolsillo del saco o el del pantalón?
El pantalón.
Sí, el del pantalón.
Y más peligroso también.
Es peligroso. Aunque algunas personas que yo bien me sé suelen aprovechar las roturas de los bolsillos de los pantalones para proceder al disimulado rascaje de las piernas.
Sí, señor.
Haciendo pasar las manos y las uñas por el agujero precisado. Sí.
También le sirve para sostenerse el calzoncillo.
En caso de un colapso de calzoncillo frecuente,
el elástico.
Usted puede meter una mano en cada agujero. Sí. En caso de no existir agujero, usted puede...
Lo va haciendo.
Lo va haciendo con rapidez. Y ahí se sostiene los calzoncillos con las dos manos, que permanecen en el bolsillo, y mientras todo el concurso cree que usted está en una actitud así, un poco canchera, la verdad es que se está sosteniendo los calzones.
Sí, igual es un poco delatora la pose, porque usted está...
Y usted, porque todo se está prevenido, y cada vez que ve que alguien se mete la mano en el bolsillo, resulta ser que sospecha... que le ha colapsado el calzón.
Sí, eso sí. También está los bolsillos que colapsan con viromes. Esto más en lo escolar.
Sí, sí. La virome es enemiga del bolsillo.
Sí, vio que lo guarda ahí y le explota.
Antiguamente explotaban las viromes.
¿Y ahora no?
Ahora sí, ¿cómo no?
¿También? ¿No explotan más?
No, lo que explotaban eran las lapiceras estilográficas.
Bueno, eso claro.
Venían cargadas con medio litro de tinta. Sí. Y uno se ponía un saco blanco, digamos.
Sí.
Bueno, ya el que se pone un saco blanco...
Merece todo.
Merece todo lo que le viniera a pasar. Sí. Y sí, salía mucha tinta. Pero lo que pasa es que siendo con punta la virome tiende a agujerear el bolsillo también.
Sí. Sí.
Y cae en esa zona de nadies, que es, disculpe la palabra, el forro.
Sí.
No, no.
¿Le está hablando a mí? O...
Por fin, porque alguien tiene...
Señor, la, ¿cómo empezamos así?
La lapicera.
Sí,
por y entonces favor. Usted quiere sacar la lapicera del bolsillo y la lapicera ha pasado
aquel...
del bolsillo por algún agujero o algo a la zona del forro,
que es la última membrana de la ropa.
Claro.
Lo que usted ha citado.
Y ahí no la puede sacar.
No, ya queda.
Y uno la ve la silueta.
Sí, pero
de
no.
La lapicera en el interior, pero no la puede sacar.
No. Ahí se le puede caer cualquier cosa, ¿eh?
Sí.
Porque una vez que está hecho el cauce.
Él dice lapicera, dice caramelo.
Sí.
Dice...
Llaves.
Dinero.
Dinero también.
Traes dinero, invitas a tu amante. Por mí, usted puede tener todas las amantes que quiera.
Pero es algo que...
Le digo como un ejemplo.
Usted
invita a su amante a tomar un helado. Llega el momento de pagar y descubre que el dinero ha pasado del bolsillo al forro.
A veces hasta se pone en la espalda.
También.
Se va desplazando.
Claro. Y entonces usted tiene que hacer unas maniobras que son tremendas. Lo mismo la gente que usa riñonera.
Sí.
Socolor de que tiene miedo que lo choreen.
Pero no impide el choreo la riñonera.
Pero no lo impide, pero sí impide que uno encuentre el dinero cuando va a pagar un helado.
Ah, sí, eso sí.
Lo tiene. Hay gente que tiene que bajarse los pantalones para acceder a la riñonera. Y yo, discúlpeme,
pero
me bajo los pantalones y menos en una heladería.
Pero no, usted pero está hablando de las riñoneras internas.
Las de viaje.
Internas,
de viaje.
Las de viaje. Se llaman, tenían un nombre antes.
Riñonera interna.
Riñonera interna. No, era para evitar robos. Era como un escondrijo,
sí.
Si me permite la palabra, de dudoso gusto.
Es como una especie de páncreas, una pose.
Claro, uno puede aparentar que ese es el páncreas,
sí.
Para desorientar a los ladrones, incluso hacer algún comentario casual. ¿Qué páncreas tan evidente que tenga?
Claro, está intervenido en su páncreas.
Debo operarme este páncreas antes que me afanen toda la guita que tengo. Bueno, cosas así.
Pero antes también los bolsillos colapsaban cuando el peso era una moneda fuerte.
Claro.
Uno guardaba monedas.
Era una moneda de 50 que pesaba medio kilo.
Claro, se guardaban monedas y entonces tenían un valor las monedas.
Sí, y al trotar, el quichín quichín de las monedas saltando iba desgastando el bolsillo. Y a las dos cuadras usted ya estaba... completamente mancarrota.
Sí, todo sí. Y agujereado, además agujereado. Pero usted se hace arreglar los bolsillos, porque tiene arreglo porque el bolsillo...
Más vale, eso son dos puntadas.
Pero se le va achicando, sí, porque...
Pero, dos puntadas.
¿Sabes qué pasa? Yo no tengo...
Hasta usted se lo puede arreglar.
Pero yo no tengo puntería para enhebrar la aguja.
Ah, no
la
puede
tengo
empezar.
Que hacer enhebrar por profesional.
Ahora hay gente...
se aprovechan de mí.
¿Por qué se aprovecha? ¿Por precio?
No sé, ¿por qué me pregunta a mí?
No, digo...
¿A usted por qué se le aprovecha?
No, pero no por enhebrar una aguja, digo, que le cobran el servicio.
Me cobran. Y mire, tuve que venir hasta aquí desde los santos lugares, imagínense.
Claro.
Y me la enhebra. Dice, es fácil, digo yo babeándome.
Sí.
Y
Ya tendrían que inventar la aguja con hilo.
Ya está inventada.
Con hilo.
Hay un aparatito, lo que pasa es que no sé cómo funciona.
Ah, bueno.
Hay un enhebrador de agujas, que es como un alambrecito muy fino.
Sí, señor.
Sí, pero igual usted tiene que ver el agujero.
Claro.
Tiene que tener la vista, de eso sí. No se lo puede ahorrar.
Hay una prueba que hacen los oculistas... Ahora estoy muy relacionado con todo lo que tenga que ver con el oculismo.
Bueno.
Así se llaman los asuntos inherentes a los ojos.
No.
El oculismo.
No, sí, tiene razón. Antes.
Es el oftalmológico.
Bueno, ahora.
A mí me gusta más oculismo.
Pero es que antes todo lo que tenía que ver con ojos era ocu. Y ahora todo lo que tiene que ver con ojos es ofta.
Ofta. Lo que pasa
yo
es que
prefiero ocu.
Yo también.
Yo prefiero ocular que cualquier otra cosa.
Sí, pero el oculismo se prestaba a confusiones. Si usted organiza un congreso de oculismo,
Si
la anota gente que no es oftalmóloga.
Sí, bueno, siempre pasa.
Y bueno, entonces...
Bueno, y ahí los oculistas tienen una aguja y un hilo.
No.
A ver cómo
¿En
está.
Serio?
A ver si ves bien.
Ah.
Así como te hacen leer palabras.
Sí.
Yo siempre cuento que tengo un oculista muy humilde al que voy, que recién empieza.
Bueno.
Y tiene un, alquiló un consultorio muy pequeño, tan pequeño que todos ven bien.
Sí, está cerca.
Las paredes están muy cerca, unos 50 por unos 50 y ven todo fenómeno.
Nadie usa lentes ahí, se van todos.
Muy bien. Sin embargo, no es este el tema que nos ha sido impuesto por los jerarcas de nuestras emisoras, sino tiene que ver con el baño público.
¿Te puedo decir una cosa?
También se relaciona lejanamente, porque el baño público tiene que ocultar.
Claro.
Tiene que ocultar. Que algo se vea está mal.
Pero esa es la principal, digamos, preocupación del diseñador de baños.
El diseñador de baños, claro, que no te vean.
Que no te vean, o el prestar algo expeditivo. Yo creo que la velocidad...
Yo no estoy apurado.
Igual... Usted no, pero el resto de los usuarios...
Digo una cosa.
Bueno, especialmente los baños del ferrocarril.
Yo...
Claro. Sí. Espérese. Los baños del ferrocarril... tienen que tener una salida rápida. ¿Por qué?
Porque se va el tren.
Y claro. Además, el tipo que está en el baño, imagínense, el tipo que está en el baño, no haga gestos, por favor.
No, nada.
Oye que el tren viene, empieza a crepitar el baño. Pienso en el baño de la estación Palermo, del ferrocarril Pacífico.
Ah, está elevado.
Cada vez que se acerca un tren a 300 metros, te empieza a temblar el
sí, el
retrete, vamos a decir así.
El raplén, sí.
Y entonces salen todos corriendo.
Como estén.
Incluso sin completar el acondicionamiento de la persona.
Y bueno.
Nadie me cree cuando yo cuento que en Ferrocarril Mitre, de Estación Retiro, había un cartel a la salida del baño que decía... Se ruega abrocharse antes de abandonar este lugar.
El cartel estaba dentro del baño.
Estaba dentro del baño. Sí, dentro del baño. Era un aviso como decir, para no salgas todavía. Claro.
Una ayuda a memoria.
Una ayuda, claro. Bien.
Bueno, no deja de ser un servicio.
A mí nunca me gustaron los baños públicos.
Bueno, pero ¿qué quiere?
Prefiero toda la vida un baño privado en mi casa... que un baño público.
Bueno, si el baño privado está en su casa.
No, no. Yo prefiero un buen hotel antes que uno más.
No, pero quiero decir, hay gente que lo toma con total naturalidad. Para mí es muy distinta la experiencia en un baño público que en un baño...
Pero si usted tiene que hacer... Acá se puede hablar de cualquier...
Sí.
Casi.
Bien. Usted tiene que hacer un trámite complejo, vamos a llamarlo así.
Sí.
No dispone de su baño, de su casa.
Claro. Usted vive en Monte Grande y está en el centro.
Perdón.
Bien. ¿Qué hace?
Pregunta.
No, y hay dos
¿qué
opciones?
¿Apuro hay?
¿Cómo? No, tiene mucho. Siempre. Un trámite complejo.
No, ¿qué siempre. Apuro hay?
Bien, hay un apuro considerable.
Mucho. Bueno. Un trámite complejo. Tiene dos opciones. A ver cuál eligen. Una es un baño privado, pero ajeno. Puede ser de un conocido, de un amigo.
Sí.
O un baño público, liso y llano.
No, vea baño privado.
Sí, pero ¿y dónde? ¿Quién conoce a alguien que vive en el centro?
Bueno.
Bueno, donde
yo soy capaz de ir a una casa de alguien...
Y tocar el timbre, a lo mejor hace un año que no lo va a visitar. ¡Qué sorpresa!
Claro.
Sí. ¿Puedo pasar al baño?
¿Qué te pasa?
Ese tartamudeo que es propio de que está en una situación extrema.
Sí. Yo prefiero el anonimato del baño público.
No, pero el anonimato... Pero uno va... Yo lo que pasa es que por ahí me siento culpable...
Sí, yo también.
Bueno, pero porque uno, la ofrenda que va a dejar es lo peor de uno.
Bueno, sí.
Vamos a ver qué dice aquí.
Sí.
Las reglas no escritas para el baño público. El baño público, media hora de pésima literatura, es un espacio lleno de incógnitas,
de si tiene
forma,
suerte.
Y desafíos.
Bueno.
Recorro con mi manchao al alazán de Cirilo, dice la milonga El Desafío. A menudo nos encontramos, bueno, no importa. A continuación, presentamos una guía detallada de reglas no oficiales,
bueno.
Pero fundamentales para sobrevivir en el baño público. No se trata de sobrevivir.
La expectativa es muy baja, por lo que veo.
Se trata solamente de permanecer vivo. Se trata de permanecer digno, por ejemplo.
Sí.
Discúlpeme, pero después de haber dicho esto, voy al baño. Primero, evita el contacto visual. El baño no es un lugar para socializar.
Claro.
Si por alguna razón terminas cruzando miradas con otra persona, rompe.
¿Rompe qué?
Rompe el contacto visual,
sí,
inmediato. Las conversaciones no están mal vistas.
¿Y qué va a comer?
¿Qué va a decir?
Claro, por eso.
Claro.
Entra al baño y dice,
¿qué ocasión para hacer un brindis? ¿Qué le va a decir?
No quiere decir nada.
Quizás usted...
El mundo es un pañuelo. No. Hay algunas cosas.
Quizás se dan pequeñas disputas.
Ya lo dijo Platón.
No.
Por favor, le pido que
tratemos
el tema con respeto. Se dan ciertas disputas.
También puede ser.
No, señor, en el baño. Que quizás llegan simultáneamente dos personas y están todas las plazas ocupadas,
claro,
y queda una sola libre.
Y bueno, el hombre educado dice, después de usted.
Sí, bueno.
Hay que tomar esa frase ambigua de todos modos.
Sí.
Después de mí, ¿qué dice el tío? Bueno, un simple hola al entrar es más que suficiente. Es más que superfluo.
Claro.
Y el tipo está ahí y yo entro de afuera, no lo conozco, nunca lo vi al tipo.
Sí.
Y le hago así, hola, con la mano.
No, con la mano no.
¿El tipo qué hace? ¿Me saluda?
No, con la mano no. Con la mano no.
Igual me parece que no tiene nada que ver. Un baño, estamos hablando de un baño de estación de tren, por ahí hay 30 personas, uno entra y dice, hola. No. ¿Qué?
Hola a todos.
Sí, claro.
A todos y todas.
Sí.
Una pregunta que consiste en una especie de examen de evaluación. ¿Cuáles consideran ustedes que son los baños más limpios, teniendo en cuenta dónde están?
Perfecto.
¿A qué clase de comercio sirve?
Perfecto.
Por ejemplo, los baños de los restaurantes, los baños de los cines, de los teatros, perfecto, de las estaciones ferroviarias, baños que no hay, por ejemplo, ¿los bancos tienen baños?
No, me parece que no tienen baño.
No, me parece que no. Y creo que los supermercados, los hipermercados tienen afuera. Hay que salir...
¿Por qué el banco no tiene baño? ¿Por un tema de seguridad? Le pregunto.
Sí, me imagino que sí, porque ahí se reunirían los ladrones para hacer su plan.
Claro, pueden ir por los caños.
Lo que pasa es que muchas veces uno está 2 o 3 horas esperando el turno en el banco.
Claro.
Sí. ¿Y qué hace?
A mí me parece que los baños de los cines y los teatros suelen ser muy buenos.
Sí, yo le diría más teatro que cine.
Sí, más teatro que cine.
Más teatro que cine.
Los de los restaurantes son muy desparejos.
Muy desparejos.
O sea, hay buenos y pésimos.
Sí.
Pésimos.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Los de los aeropuertos son buenos en general.
En general, sí.
Hay muchas rotaciones.
Sí.
También ahí lo expeditivo está...
¿Y puedo decir una cosa, mal que nos pese?
Dígalo.
A veces el ser humano en un aeropuerto se comporta mejor, como si fuera civilizado, que en otro lugar no. Se lava la mano...
Debo entender que usted solo se lava las manos...
No.
Esperando el próximo viaje.
No, pero digo, a veces...
Creo que hay un secador de manos en muchos aeropuertos, o en esos baños más modernos,
sí,
que usted mete las manos entre...
Abajo...
No, pero entre
abajo.
Dos. No, entre dos.
Abajo.
No.
Abajo.
No. Entre...
Hola, acabo de llegar. ¿Qué está mostrando?
Como si usted estuviera por rezar, pone las manos como si fuera a rezar, sí, sin juntar las manos. Y las mete en una hendidura que le saca...
¿Estás seguro que es el secador de manos?
No. Le saca de los dos lados aire. Y es muy sensible. Usted apenas corre la mano, se detiene.
Yo, usted sabe que desconfío de esos aparatos. Porque tengo unas manos poco visibles. Y las pongo ahí y el aparato no hace nada.
¿No le registra?
No me la registra, como si no tuviera mano.
¿Pero por qué?
A veces la saco y entonces empieza. No estoy bien relacionado con eso.
¿Sabe por qué?
¿A qué altura tiene que estar un buen secador de manos?
Y más o menos a la altura del pecho de las personas.
Sí, pero...
Más arriba.
Hay personas de... No, muy arriba no.
No, muy arriba tampoco.
Una persona de baja estatura...
Es discriminativo.
Tiene que andar saltando,
sí,
para ver si liga un poco de aire.
El secador de pelo. De
claro. Esa cosa. No está mal usar...
Bueno.
Esos secadores, agacharse un poco y te aprovechas, te lava la cabeza.
Sí, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que antiguamente esos aparatos nunca funcionaron bien. uno dejaba, se lavaba las manos, la dejaba así al aire libre, tardaba 10 minutos. La ponía en el secador abajo y tardaba...
Sí, claro, más húmedo.
Claro, prácticamente no sirven esos.
Pero ahora hay unos que consumen menos, porque también consumía mucha electricidad. El viejo secador...
Hay muchos restaurantes que se han fundido por eso.
No,
bueno, no sé. La gente va y le gusta, sí, siente el halago térmico del aire, sí, calientito. Lo ponía ahí, lo deja. Cuando viene la cuenta de luz, chau.
¿Chau qué?
Tuvimos que cerrar el restaurante.
Se calienta el panqueque, si se le enfrió, claro, lo puedes llevar ahí.
¿Sabe que generalmente también está acompañado? Eso está acompañado del jabón de bola.
Sí, no se usa más.
Claro, sí. Si usted...
¡No!
El secador también, ¿no es cierto?
No.
Hay de mano.
No,
señores.
De cuello, de pies. Y como dijo el señor...
Antiguamente salía un fierro con un, sí, jabón bastante duro.
Sí.
Era con forma, sí, de...
Y que se iba gastando de a poco.
Sí. Sí. Yo lo conocí con forma de huevo.
Bueno, son maneras de decir.
No, pero siempre, ¿sabe? Siempre fue mi duda.
Sí.
Y si eso originariamente era una bola que con el uso se hizo huevo.
Se había hecho huevo. O siempre fue huevo.
Pues sí.
Desde el principio, sí, de los tiempos.
Sí, el huevo o el jabón.
Bien. Con respecto a los retretes...
Bueno, listo, si se quiere meter...
¿Cómo saber si el retrete está ocupado y cómo confiar en el dictamen del aparatito correspondiente? Nada más.
¿Qué dice libre?
Por ahí dice libre, ocupado, por ahí está en otro idioma...
Pero si los baños públicos tienen la puerta más chica.
Sí, cada vez es más chica.
Entra cada vez más chiquita.
Mira por abajo y mira por abajo.
A mí me lleva acá.
Sí. Están ahorrando en puerta, chicos. Claro. Se ve, me dice.
Usted sí mira y hay dos pies.
Quiere decir que hay una persona.
Claro.
Esa es la mejor, sí, manera, la manera más segura. Salvo que hay personas que levantan los pies,
sí,
bueno, en posiciones a menudo casi de equilibrista.
Sí.
Sí, pero más o menos usted tiene la perspectiva de que hay una persona ahí.
Igual sabe lo que hago yo cuando...
Pregunta.
Siento ruido de que está entrando alguien.
Siento ruido de, sí.
O sea, alguien abre la puerta, yo estoy en el baño.
Empieza a silbar una melodía.
Claro, hago ruido yo también.
Claro.
Entonces la gente...
Mi corazón te llama.
Bueno.
El tipo, la conjetura que hay alguien.
En general tose la gente, ¿no?
Sí, sí,
sí.
Es más elegante cantar que toser.
Sí, pero es un poco ampuloso cantar.
Sí, sí, sí.
Es un poco ampuloso.
Pero, ¿golpear?
Sí, pero si ves que está cerrado, ¿para qué?
Bueno, pero puede estar cerrado por error.
Bueno, está bien.
Pero usted golpea. ¿Está libre?
Ocupado.
¿A qué se refiere? Pregunta que está.
No.
Bueno, vamos a ver qué más dice aquí. Casi no hemos leído este informe. Dice, silencio absoluto.
¿Qué? No, hay que hacer
silencio. ¿No se puede hablar? Entonces no, usted no puede cantar.
No, bueno, pero yo creo que eso es demasiado. Silencio absoluto. ¿Pero qué? Es una cárcel.
El silencio es clave en un baño público. Bueno, pero clave en el sentido de evitar conversaciones. Bueno... tanto con otras personas como contigo mismo. ¿Quién se va a poner a hablar,
sí,
con uno mismo en el baño? Diciendo...
Me imaginé.
Qué cosa maravillosa.
Sí.
Lo que es la vida.
Pero por favor.
Alejandro, ¿quién te ha visto y quién te ve?
No. Por favor.
¿De dónde viene?
Está ocupado el baño.
¿En qué baño está?
En el aeropuerto de Japón.
Sí. No, pero puede suceder que usted inició una conversación fuera del baño,
uh-huh,
y las dos personas que están conversando,
claro, ocupan retretes contiguos.
Ingresa, sí, al baño, usted sigue la conversación.
Sigue la conversación. Y como te iba diciendo, ese asunto es muy importante para mí.
Sí. Claro. Pero es más tensa la conversación en el baño.
Y es tensa porque a menudo, y esta es una buena escena para una película de Campanella.
Bueno, está bien.
Una película de enredos.
Sí.
Que uno está en una conversación con un compañero, que está en el baño al lado, pero este compañero sale y el otro no se da cuenta que salió.
Claro.
Y entró otra persona, que incluso tiene intereses contrapuestos. Supóngase... Usted estaba con un amigo, el amigo salió y entró el padre de su novia. Sí. Usted justamente estaba contándole a su amigo intimidades sobre su novia, mientras ambos compartían, o mejor dicho, estaban en una situación
de complicidad
metonímica.
Claro.
Entonces, usted le dice, bueno, ¿sabes lo que es esa mujer en el lecho?
Bueno.
El trato carnal que tengo con ella no lo he tenido nunca con ninguna otra.
Por favor.
Sale el tipo y entra el padre.
Sí.
Fulana, y ahí la nombra, es verdaderamente una demente en el lecho íntimo.
Pero se... Te voy a dar lecho íntimo, se y escucha de lado.
Padre. Ahí, si vos otra voz, sí, sí. Padre, ¿de quién habla?
Claro.
¿Cómo? ¿De quién sos? Y ahí empieza todo.
Sí, sí. Me gusta el argumento.
La escena es, muy... es de los 70 la película.
Sí, padre, claro. Una... Incluso se dice.
Se dice, claro.
Suerte que estamos en los años 70. Claro.
Para que no es necesario.
Para que la gente sepa.
Pero, ¿no? La ropa, los autos, puede poner.
Acá dice, elige el cubículo adecuado. Sí. ¿A qué se refiere?
No.
Al habitáculo.
Ah, sí. Lo mismo. Si hay varios cubículos disponibles, no elijas el que está justo al lado de alguien...
De suegro.
Ya, de su suegro, por ejemplo. Este es un principio básico, el de no elegir la letrina contigua a su suegro.
No. Sí, pero en el caso de los mingitorios veo que todos eligen. Si están todos disponibles, se dice que el más elegido...
Ahí es donde tiene más sentido.
Es el último.
Dejar uno en el medio siempre.
Sí.
Pero bueno... ¿Qué pasa cuando está congestionado? No usted, sino
no,
el tráfico. No, bueno, ahí...
Que pide permiso cuando entra entre dos. Disculpe que me voy a aparcar sí. Entre ustedes dos. No es que me guíe algún propósito
no,
inconfesable.
No lo meta de culata, le dicen ahí. Sí, al revés que en el estacionamiento.
Bueno, no fuerces la puerta.
Y a veces está un poco trabada.
Claro, usted no sabe si está ocupado o si está trabada. Entonces, ya, porque uno tiene también su carácter. Y empieza a empujar. ¿Vas a abrir o no vas a abrir? Hasta que abre, está un señor mirándolo con los ojos viscos.
Con su estupor. Peor es cuando la puerta no se traba, usted está haciendo uso del retraso.
Claro.
Para eso, tiene que con
hay
una
que
pata
estirar
frenar.
Una de las piernas, no las dos.
¿Y cómo?
Porque entonces se sienta
sí.
Mal. Y, o una mano.
Algo que tenga.
Posiblemente un palo.
¿Y dónde lo saca el palo?
Bueno.
Y bueno.
Lo pide.
Es bueno si es un día de lluvia y usted tiene un paraguas.
Claro, usted con el paraguas,
paraguas.
Va sosteniendo e impide que alguien entre. Esto, en las casas particulares, suele ser más dramático porque a veces entra una vieja.
Y sí, algún pariente de lo que está ahí.
Yo siempre cuento esa historia.
¿A usted le pasó algo terrible?
Sí, lo que me pasó a mí, justamente en casa de... Bueno, es uno de los directivos.
Sí, 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 de acá de Blender.
Sí. Yo hablé con él, porque tenía ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, lo llevé aparte y le dije, mira, escúchame... Podría pasar al baño.
¿Para qué lo llevo aparte? ¿Qué? Tampoco.
Lo digo acá, que no nos escucha nadie. Pero, ¿no tendrías problema en que yo fuera al baño?
No, pero ¿qué va este problema va a tener?
Bueno, el caso es que...
Tanto tampoco.
Yo quise asegurarme de que no fuera un problema.
No, pero ¿qué problema va a haber?
Entonces me dejó ir al baño. Pasemos por alto esa parte.
Sí.
Me dejó ir al baño y cuando ingresé a aquel recinto, me di cuenta de que la puerta no cerraba adecuadamente.
Sí, bueno.
Y entonces traté de sostenerla con un pie, pero era un lugar muy amplio y mi pie desde el sanitario no alcanzaba a impedir el ingreso de alguien.
¿Y qué quedó entre
abierto? No había llave, no había ganchito, no había nada.
Confianza, simplemente la confianza.
Y bueno, en un momento me relajé.
Sí, bueno, qué problema
es decir, hay. ¿Es una metáfora?
No, me descuidé.
Bueno, está bien.
Y en eso se abre la puerta para par, ingresa una señora y pegó un grito. Era una fiesta, una reunión que hacían. Estaban todos los de Blender, los,
sí, me imagino.
La televisión, los premios Martín Fierro,
bueno.
Gente así, ¿no? Y el grito que pegó la
sí, porque se encontró con un hombre desnudo.
Claro, y se desmayó, cayó redonda.
Claro, le dio una lipotimia.
Claro, no sé.
Bueno.
Y entonces yo, ya le he contado esto, me escapé, pero por la ventana.
¿Que tenía un ventiluz?
Tenía un ventiluz y salí corriendo.
Pero perdón, ¿no le ayudó?
Pero si le ayudó, quedó en evidencia.
¿Pero qué? Pero y...
Desde que ya entrará alguno al baño y la encontrará. Más que había pegado un grito la vieja.
Claro, eso sí, por ahí.
Entonces incluso yo cuando salía por el ventiluz, sí, pegué otro grito.
¿Cómo?
Imitando...
¿A un agresor?
Una anciana que había...
Ah, visto. Otra.
¡Ay! Pero... Y salí. Di la vuelta y me dirigí a donde había un amontonamiento de gente que estaban mirando a la vieja desmayada.
Pero no tenía nada que hacer en esa fiesta.
Ah, entonces... Pero usted no dijo, yo la vi que se desmayó o algo.
¿Cómo?
No dijo, yo la vi y que se desmayó. Cuando...
Yo no dije nada, no.
Y pero...
yo le dije, sé ver que había alguien adentro del baño.
Y pero si usted le pidió permiso al dueño de casa.
No, no, pero yo dije, porque yo había salido ya.
Ah, ah.
Aclaré.
Bueno, qué sospechoso.
Sí, no aclare tanto, porque la verdad...
Claro, está...
Sí,
pero escúcheme.
Yo igual me fui enseguida.
Y, no, porque yo le iba a decir, por ahí la vieja se reanima y lo ve...
No sé si se reanimó, ¿eh?
Y lo llega a ver entre la multitud.
Claro, y me señala.
Claro.
Es él.
Es él.
El hombre que estaba desnudo.
Y, bueno, me fui, ¿no? No fuerce la puerta.
No hay que forzar la puerta, nunca.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Tampoco inspecciones. Hemos hablado acá de eso, ¿eh?
¿Le puedo hacer una pregunta? Porque a veces uno tiene el celular.
Sí.
Y lo llaman por teléfono en ese momento.
¿Entiende?
¿Cómo va a atender?
¿Y usted no atiende en su casa cuando está en el baño?
No, pero no. Se nota en los tonos de voz.
El eco. Sí, la reverberancia.
Escucha, hable despacio.
No, pero... Y aparte lo escuchan todos los que están en el baño público. Hola.
Le dice al tipo, por favor, vamos a seguir por WhatsApp. Escribime.
Bueno.
Pero es peor, usted tiene...
También es sospechoso.
Dice, estoy en el baño. Y el otro contesta, ah.
Claro.
Creí que te había pasado algo, como mandaste ese mensaje.
No.
Pero...
Que estoy en el baño y me resulta difícil continuar esta conversación.
Claro, es peor que tenga que escribir.
Ja, 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 contesta el otro.
Bueno.
Porque ya lo tiene en el predictivo, el ja, 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 ja. A cualquier cosa responde lo mismo.
Elige el momento adecuado para salir. Sí, señor.
Claro.
¿Cómo lo salir en cualquier momento? Por ejemplo, cuando alguien está por entrar, ¿se referirá a salir del baño en general o del retrete?
Para mí del retrete.
Sí, pero eso puede esperar. ¿En qué momento va a elegir? No hay mucho.
Cuando se vayan todos.
¿A eso se refiere usted?
Claro, usted espera. Espera que se vayan todos para salir, porque muchos deben estar diciendo.
Porque además usted, el baño es público.
Claro.
El retrete es privado.
Exacto.
Y entonces por ahí usted sospecha que pueden pensar mal de usted por lo que sea.
¿Por qué?
Porque por ahí usted estornudó violentamente.
No.
O algo que lo avergüence.
Exacto.
Entonces dice, mejor esperar a que se vayan todos.
Claro, porque por ahí...
Y le echo ahí, y cuando se van todos, usted sale lo más tranquilo.
Claro.
Si entra alguien justo, yo no era...
Sí. Es muy difícil salir con dignidad de un retrete. La cara que uno pone.
Sí. Bueno, últimas consideraciones. Dice, no escatimes en papel higiénico. No, señor.
Bueno.
Métale. Bueno, pero cuidado porque hay abusos.
Sí. Ojo.
Hay abusos.
Porque ahora con todo el tema de calentamiento global, ecología y todo eso, ya no se usa la cantidad de papel que se usaba antes.
No, señor. Nosotros en nuestra organización...
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Decimos... Antes que nada, gracias por venir a este programa, doctor.
Han dicho que es muy...
Lo vi en la última presentación de Greenpeace. ¿Estaba usted?
Sí, no nombremos organizaciones.
Bueno, yo leí el libro que usted le escribió sobre el papel higiénico.
Sí.
Manuel se llama.
Sí.
Claro, porque me pareció simpático.
Manuel, sí.
No, digo, el título, para explicar que tres paños son suficientes.
¿Tres paños?
Cada uno tiene sus costumbres.
Bueno, sí, pero...
Igual yo he visto que viene troquelada la porción.
Sí.
En el rollo.
La porción puede ser.
Ya viene medida.
Pero son unas porciones míseras.
Sí.
Bueno, es un baño público. Después, hay otros métodos complementarios.
Bueno, yo lo que noto es que en mi casa, cada vez que recibo visitas, se produce una sustracción metódica de papel higiénico.
¿Pero quién puede arrojar?
Eso es una denuncia. Van, aprovechan que van, ven el rollo recién empezado y vio cómo es. Se tienta uno.
Pero escúcheme,
le agarra y se mete un buen medio kilo de papel higiénico. Pero en el bolsillo, cuando llega a su casa, le dice a la mujer, mirá lo que te traje.
No, no. Pero aparte, con la biblioteca que usted tiene de pared a pared, le roban el papel higiénico, con todos los libros que tiene.
Sí, bueno, pero...
Pero no están en el baño los libros.
No están en el baño.
Bueno. Claro. No bueno. De ideas.
No des consejos, ni siquiera cuando te los piden.
¿A qué se refiere?
No tengo baño? Idea. Dice, si escuchas a alguien pidiendo papel, bueno, en el caso de su libro, por más que te sientas tentado a ayudar, no ofrezcas consejos sobre cómo sobrevivir a la experiencia.
¿Cómo le va a dar un consejo?
¿Cómo le da un consejo? Llevale papel.
Sí, tiene que tener una reserva que esté en un lugar más o menos a la vista.
Sí, pero a veces uno lleva la sorpresa que no hay papel.
Sí.
En lugares incluso refinados.
Sí, señor.
Lo que nunca debes hacer en un baño público. Y es para terminar.
Bueno, muy bien.
Usar el teléfono para algo más que para una llamada urgente. ¿Para qué, por ejemplo? Para contestar un test.
No, lo que pasa que...
cultura general.
Lo que fuere.
Ahora la gente sube todas las redes sociales. Eso dice. Ah.
Puede parecer inofensivo responder un mensaje rápido, pero recuerda que el eco del baño amplifica cualquier ruido.
Claro.
Le sale todo reverberando.
Incluyendo el sonido de las teclas.
Bueno.
Además, el resto de los ocupantes no necesitan escuchar los detalles.
Todo lo que decíamos.
Tampoco tener ya por enésima vez que no converse con extraños. Y dejar desorden. ¿Qué clase de desorden, doctor, es el más usual en los baños de los Estados Unidos, en términos de porcentaje?
Bueno, usted se sorprendería si le dijera una cifra.
Bueno, dígamela.
A ver. Porque no es serio dar cifras en medios de comunicación.
Ah. Entonces,
pero sí puedo decir que la mayoría de las personas olvidan objetos de valor en los baños.
No. ¿A cuánto asciende el costo de esos olvidos en términos de anuales?
Se calculan alrededor de 1.500 millones de dólares. Claro. Inclusive hay gente que olvida 1.000 millones de dólares.
Sí, y otros 500.
Y el resto,
pavada. Yo vi justamente una película que el argumento era ese.
Sí, se llama 1.500 millones de dólares.
No, pero era alguien que tenía un bolso lleno de plata en efectivo, dólares.
Sí, y se lo olvidan.
Se lo olvida en un baño de estos de una estación de servicio en la ruta.
Estados Ahora, Unidos. Lo único que no te tenés que olvidar, porque si usted tiene un bolso con millones de dólares,
pero tipo,
es lo único que no se tiene que olvidar.
Pero el tipo era un delincuente, venía a hacer un montón de
cosas. Pero igual,
no puede menoscabar un argumento.
Claro.
Sí, pero diciendo, ¿a quién le va a pasar eso?
No, bueno.
Mirá si se va a olvidar. Bueno, si todos fueran como usted, no habría película.
No, pero no es verosímil.
El tipo vuelve, hace no sé cuántos kilómetros vuelve y no está más el bolso.
Claro,
claro.
Y vuelve a todo lo que da. Sí. Hay algunas escenas así, cuasi accidentes.
¿Y ese es el inicio de la película?
No me acuerdo si es el
final, creo.
Pero tiene que descubrir quién lo tiene.
Claro.
Y ahí estaba en una escena, el tipo a punta de pistola, empieza a interrogar a todos, ¿así que lo tenés vos? No, yo nunca he visto nada. Y así, cada uno tiene su sospechoso.
¿Pero le va preguntando a todos lo mismo?
Sí, a todos le pregunto. ¿Qué le va a preguntar?
No, pensé que había alguna escena más de acción.
No, incluso es un poco aburrido, porque es todo eso. Todo un interrogatorio, hasta que él estaban...
Sí.
Estaban en otro retrete.
Se lo había olvidado.
Bueno. Dice, no, aquí no ha pasado nada. Dice, se va y termina la película.
No,
se llama justamente, aquí no ha pasado nada.
Encima anticipa el final en el título.
No, sí.
Pero ¿cómo puede ser? Es un desastre. No será de Campanella esa película.
No lo creo.
Ah, bueno.
Pero cuidado porque Campanella trabaja mucho con seudónimo.
Claro, sí.
Claro, muchos directores,
Claro.
Usaban antes los seudónimos.
Y escritores.
Sí.
Y usa seudónimos por ahí de gente consagrada como Almodóvar, por ejemplo.
Dice, el otro día hablábamos de autores de novelas policiales y hay autores que escriben a veces con el seudónimo, a veces con el nombre verdadero, sin que yo me haya dado cuenta nunca de cuál era la diferencia. Por ejemplo, el famoso William Irish a veces escribe con el seudónimo de Cornel Woolrich. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro?
En los textos es igual.
No me doy cuenta. Y todo así, ¿no?
Lo que pasa es que por ahí le ocultó a la mujer que había escrito un bestseller.
Claro.
La mujer va a ver.
Escondió la partida.
Claro.
Y... sí. Y la guita no la... se la gasta a él en otras cosas.
Pero bueno, pero...
así son todos.
No, bueno, no. Llegó a una conclusión de que no, no...
¿Usted le esconde la partida a su señora esposa?
No, señor. No vengo a hablar de mí acá tampoco.
Bueno, qué bien. Hay que preservar.
¿Usted usa seudónimo? ¿O usted es Dolina?
No.
En todas partes.
Antes me gustaba mucho usar seudónimo. Cambiaba.
¿Hay alguno que se pueda saber cómo era?
No.
¿En serio?
No la puedo saber.
Bueno. A mí me decían el monito.
Pero eso no es un seudónimo.
Pero eso es un apodo encargada.
Un apodo infamante.
Claro, le están haciendo bullying.
Por ejemplo, el Nabo.
No, claro.
El Nabo decía... no es un seudónimo.
Bueno.
Sí. William Irish.
Bueno. Firma el Nabo.
Una cosa es que te digan William Irish y otro que te digan el Nabo.
Crónicas negras policiales, el Nabo firma.
Sí, claro.
Ese es raro.
Bueno, esto es todo lo que hay. Acá hay una conclusión... dice, las reglas no escritas del baño pueden parecer obvias.
Y las escritas ni le cuento.
Sí, claro. Hablemos algún día, otro día, de los escritos obscenos del baño.
Sí. Antes se usaba eso. Incluso
como antes.
Bueno, sí.
¿Qué se cree que hago yo entrando al baño con una lapicera? Me costó media hora sacarla del forro del saco.
Y también había corazones de mensajes de amor.
Podemos leer corazones.
Sí, pero también, bueno, había en este lugar sagrado, donde tanta gente acude, en fin.
Sí, es más propio de esa literatura,
sí, claro.
Que del amor. Un amor rubricado en un retrete no es un gran lugar.
En realidad el amor es objeto de la degradación. Y a eso le llaman obscenidad, verdaderamente. La degradación del acto íntimo. Ese es el tema principal de las puertas de los baños. Tema, degradación del acto íntimo.
Y todo versa sobre eso.
Y todo versa sobre eso.
Y calculo que también alguno pone alguna leyenda política.
Puede ser, pero también, sin olvidar, la degradación del acto íntimo.
Como
sabemos todos los que escuchamos discursos políticos.
Eso es verdad.
Cuando yo era joven, muy joven en realidad, y fui llamado por la Marina, en el baño de Marina había una poesía de Becker.
¿En serio?
Completa y transcripta.
Habla muy bien de los
marinos. Yo me pregunto ahora por qué no lloré yo, termina.
¿En serio?
Sí, ahora. Antes me la sabía toda. Y estaba ahí entre...
entre toda
la otra cosa, que da gracia que tal cosa, sí. Y tal otra, ¿no?
Cobraba otro sentido el poema en ese contexto.
Por supuesto, extraordinario.
Claro, un gran sentido.
Sí. Bueno,
bueno, y usted sabe que de alguna manera... en las puertas de los baños, aparecen escritas cosas del pensamiento ajeno.
En este caso, una poesía de Becker, según acabamos de ver, ¿no?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
El pensamiento ajeno hoy se nutre de ejemplos históricos de la forma de elegir novio o novia. No sé si me comprende.
En la antigüedad.
En la antigüedad. Vamos a empezar por la China. O sea, ¿cómo se elegía novia en la China? Y después por ahí seguimos. En tiempos de la dinastía Song, había una fecha que marcaba el paso de varones y niñas a la edad adulta. En determinada fecha, póngale el 25 de mayo, se tenía que las chicas de 15 años pasaban a la edad adulta y los varones de 20 también. Y entonces, esto se marcaba en los varones con el uso de un gorro y para las chicas con el uso de alfileres en la cabeza. En Hangzhou, la capital de que siempre hablamos, aquella que vio Marco Polo y que según él tenía más de 1 millón de habitantes, los matrimonios nunca tenían lugar antes de aquella edad, de aquel momento, digamos. Las uniones estaban concebidas, incluso como en tantas civilizaciones, como una forma de alianza entre las familias. Para los emperadores especialmente y sus familiares, el matrimonio se remitía exclusivamente a la política y a la diplomacia. Nada de que te quiero, viste, no sé qué me pasa cuando no te veo, en fin, todo eso no existía. Tanto era así que en algunas regiones del norte, una práctica común consistía en celebrar la unión de hijos que ya se habían muerto. ¡Ah, mirá vos! Y de esa forma, la unión de dos familias quedaba consolidada, y consolidada sería todavía mejor, sin necesidad de convivencias turbulentas.
Nada, ni de ceremonias.
Así, queremos que estas dos familias se unen, bueno, casamos al finado tal, con la finadita tal, y ya está.
Se ahorra la fiesta.
No tenemos que molestar a nadie. Por favor. Con lo que ahorraremos, ¿no? Las familias en realidad no se preocupaban por disimular este interés que tenían por un braguetazo, como suele decirse. Y entonces, directamente iban de frente marcha. O sea, miren, nos interesa mucho el dinero que tiene su hijo. A veces incluso se hacía raptar a los candidatos más ricos e instruidos. Un día, uno de estos muchachos, llamado Chou Fou, quiero decir muchacho adinerado, un buen partido, fue raptado por una docena de sirvientes de una jovencita. Lo llevaron a la casa de una familia rica y poderosa, donde se había congregado una asistencia bastante numerosa. La chica, vestida de oro y púrpura, apareció y declaró sus intenciones. Dijo: soy niña y no muy fea. Deseo convertirme en vuestra esposa. Espero estéis de acuerdo, dijo ella.
Sí.
Y el tipo saludó cortésmente y respondió que era para él un honor pisar el suelo de tan noble casa, pero que le gustaría mucho volver por un momento a la suya para discutir el asunto con su mujer. Era casado. Bueno, lo echaron a patada. Entre los más pobres, el objetivo de los esponsales era también de naturaleza económica. Los padres mayores, sin recursos, se preocupaban por casar a su hija para ser mantenidos por el yerno. Mira vos. Estas niñas debían mostrar ante los futuros suegros estar dotadas de piedad filial. Es que en realidad, le voy a decir algo, la tarea más importante de las mujeres en China era cuidar al padre de su esposo en la vejez.
¿Al suegro?
¡Al suegro! O sea, dejaban de ayudar al padre en su casa, y las tenía todo el día fregando, y se casaban y empezaban a ayudar al suegro. Esa era la vida. Meta, meta, escoba y escoba. Había una canción que solían cantar las chinitas, así que... Busco un querer pa' barrer la pieza, y si no hay amor mejor, que tenga gracia y decoro y destape el inodoro. Oígame, lústreme las botas, séveme con pasión un cimarrón.
cósame ese botón, plancheme el pantalón y sacúdame el colchón.
Qué lindo, ¿eh? Muy lindo.
Como en cualquier negocio importante, la unión de los novios exigía la presencia de intermediarios. Están las casamenteras, ¿no? Las celestinas, los adivinos. Estas personas examinaban unos documentos en los que constaban el nombre, la fecha, los detalles, la salud, una lista de virtudes, datos antropométricos. En base a tales datos, establecían el carácter fasto o nefasto de la alianza, ¿no? En muchas oportunidades, los interesados coimeaban a los casamenteros para que dieran un dictamen favorable. El día elegido por el adivino como de buen augurio, entonces, se procedía a la ceremonia de las copas. Y en ese momento, recién, en ese momento, se veían por primera vez los prometidos. Ah, mira vos. Intercambiaban tazas de una bebida alcohólica fortísima, fortísima. El hombre bebía 4 y la novia 2. Este rito estaba destinado, según cuenta Marco Polo, de quien hay que desconfiar, estaba destinado, digo, a mostrar la mayor fortaleza del varón y a provocar, gracias a este brebaje, el cruce de las primeras palabras de adulación. Se consideraba que la seducción comenzaba por la adulación. Es una observación lingüística interesante. Por ejemplo, sí. Qué lindo X que tiene usted.
Sí. ¿En serio? Qué linda que es. Sí, bueno.
Linda que es usted en general, pero si usted quiere empezar la adulación de un modo analítico,
sí.
Empieza, bueno, qué lindo hombro, qué lindo anillo, qué lindo dedo, pulgar.
No termina más.
Sí. No termina más.
Arranca, eso, no termina
mejor
más.
Qué linda es usted.
Sí.
Bien. Después del casamiento, la novia perdía todo contacto con su familia. Nada de ir a visitarlo todos los domingos, ni que viniera a instalarse la vieja, nada. Y se integraba totalmente a la casa de los suegros. Y a ellos debía, como se ha dicho, una total obediencia, y solo en muy contadas ocasiones estaba autorizada a visitar a sus padres. Está muy bien eso.
No,
está muy mal.
Ah, bueno, no es que ni bien ni mal, es otra cultura.
Lo que la tiene raptada, la piba.
Ya casadas, las damas de alta sociedad llevaban una vida ociosa. Se rascaban a 4 manos.
Bueno.
Casi no se dejaban ver y estaban siempre confinadas en sus habitaciones. Tal como habían estado cuando solteras. Pasaban de una habitación en la casa paterna a una habitación en la casa de su marido, ¿no? Sin embargo, en algún momento aquella moral estricta con respecto a la mujer experimentó un mejoramiento. En los tiempos de Han Cheu, lo llamó Marco Polo, se volvieron tan coquetas y golosas que cuando sus maridos no podían satisfacer sus necesidades...
Bueno, señor.
Tomaban amantes... Estaba permitido.
Ah, permitido.
Los amantes se llamaban maridos complementarios.
Muy burocrática la... Sí.
Me encanta. Soy el marido complementario de Susi.
Que tenía mucho para complementar.
Sí, sí, así es. Si la fortuna lo permitía, el marido era libre de adquirir una o muchas concubinas y la esposa debía recibirlas a estas concubinas, sí, sin la menor actitud celosa. Nada de, ay, cómo se ve, qué sé yo, de dónde provienen, qué sé yo. Pero lo peor que podía pasarle a una mujer china era quedarse soltera, como en casi todas las culturas, ¿no?
Uh-huh.
Pasada la edad conveniente para una unión conyugal, los familiares dejaban de prestar la atención y la vida se les ponía muy difícil.
Ufa.
En Rusia, unos cuantos unos 4 o 5 siglos más adelante. Tenía lugar esta costumbre que a mí me parece fascinante. Se trata del modo en que los zares de Rusia conocían y evaluaban a quienes iban a ser sus esposas. Tenían que ver con un examen, en este caso no ya de carácter ni de riqueza. En algún tiempo se utilizó hasta la frenología, ¿recuerda?
Sí.
Aquella ciencia, sí, o pseudociencia, conforme a la cual, de acuerdo a la forma de la cabeza, de la nariz o del gañote, te decían si vos tenías tendencia a la maldad, al robo,
sí,
a la infidelidad. Bueno, en este caso, los zares de Rusia evaluaban a sus esposas mediante un examen, pero de belleza. Era como un concurso de belleza. El zar de Rusia quería casarse, muy bien. Esto es siglo XV, siglo XVI, venimos del siglo XIII con Marco Polo.
Claro.
Los zares organizaban en todo el país la búsqueda de candidatas y las reunían en Nizhny Novgorod, donde se celebraba un gran concurso de belleza.
La que ganaba se casaba con el zar.
Exactamente. Tengo aquí en mi poder la nota emitida por Iván el Terrible,
sí,
para la organización de ese...
El más malo de todos.
Sí. Yo, Iván Vasilievich, gran príncipe de toda la Rusia, ordeno que como tan pronto reciban esta carta, los que tengan hijas solteras se acudan inmediatamente a Novgorod. Quienes oculten a sus hijas y no las presenten a nuestros boyardos, boyardos son los nobles, ¿no?, se atraerán grandes desgracias. Circulad esta carta, sí, o mejor todavía, esta carta, entre vosotros, sin que esté más de una hora en poder de cada uno. ¿Cómo se nota que le van el Terrible, eh? ¿Cómo se le nota ese aire así,
autoritario
que tiene?
Era obligatorio.
Era obligatorio. Sí.
Presentar la hija soltera.
Y bueno, en aquel caso se reunieron 1.500 jóvenes. Cada una de ellas fue acompañada por su familia, imagínate vos. Iván eligió así a su primera esposa, Anastasia. A ver. No. Bien.
Sí.
Su tercer matrimonio también fue el resultado de la elección entre 2.000 muchachas. Después de cuidadosos exámenes médicos, parteras, el grupo quedaba reducido. De 1.500 al final quedaron 24.
A finalistas.
Claro. Y luego de una tarde de reflexión, el zar eligió a María Sobakin. El príncipe que Galitzin cuentan que después de enviudar, Alexis Romanov hizo una visita, es una hermosa historia esta. El tipo enviudó, Alexis Romanov, hizo una visita a un noble, al boyardo Matveev, propietario de una finja. Matveev presentó al zar, le presentó a mi hija, Natalia Narichkin, que era, bueno, y Alexis Romanov se enamoró de ella inmediatamente. Dijo, amigos míos, me enamoré.
Bueno.
Sí. Y pocos días después regresó a la finca de Matveev para pedirle matrimonio. ¿Qué dice? Te pido a esta chica en matrimonio. Y Matveev cayó de rodillas y rogó al zar que no violara la costumbre. Si se casaba con esta chica sin el concurso, tanto la joven como el propio Matveev, que era su tutor, serían asesinados por rivales encolerizados que querían que sus hijas llegaran al examen.
Claro, claro, había...
Claro, ¿qué es esto?
Claro, ¿cómo ganó?
Porque se enamoró. No, ¿qué se enamoró? Queremos el
concurso.
Concurso. Y Alexis Romanov aceptó. Y se realizó la leva de muchachas en todo el país, con el mismo protocolo de siempre. Y se efectuó un examen en el que todo estaba arreglado de antes.
Para que gane ella.
Sí, señor. ¿Usted qué cree en los concursos de belleza?
Todo arreglado.
Están todos arreglados. Y este también. Natalia contrajo matrimonio con Alexis y fue madre nada menos que de Pedro el Grande. Ese era el verdadero amor. Fuera de concurso. Y Alexis siempre decía lo mismo. Ay, Natalia es el amor de mi vida.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
7:50.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50. Una señal.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Bien, el trío
se belleza.
Bien, el no estuvo usted, no.
No, porque
no lo dejaron,
no me dejaron ir con la pandereta.
Bueno.
Bueno, continuamos acá en La Venganza Será Terrible. Hay mensajes en el chat, muchos que dicen que esto está grabado y usted y el Epi se están tomando un café en la esquina.
0008
también.
00008.
¿Qué es la hora? 0008.
Es la hora, sí.
La hora. Así bueno, es.
Tenemos algunas información.
Sí, atención, porque vamos a estar en San Isidro el jueves, ¿eh? Este jueves.
Este jueves, en el Centro Cultural San Isidro. Ahí.
¿Y el viernes no?
No, el viernes.
Espere.
El viernes vamos a otro lado.
¿A dónde?
Pero estamos frente a la Catedral de San Isidro, ahí en Diagonal, en la Avenida Libertador.
Lindo lugar,
muy lindo lugar,
San Isidro.
El viernes vamos a la Feria del Libro de Almirante Brown.
No me digas.
Ahí en la Plaza de Adrogué.
En la sí. Carpa.
Sí, montan ahí una carpa.
Frente al chalet donde solía alojarse Jorge Luis Borges.
Sí, señor. Sí, señor. Claro.
Y los
sí.
Tan mentados eucaliptos de los que él hablaba
sí,
tanto,
claro.
Tantos textos.
U otros.
Bueno, no, creo que son los mismos, ¿eh?
Bueno,
porque son
un eucalipto lo vio todo.
Son muy añosos. Es más, nosotros esperamos para actuar, esperamos
en la
habitación de Borges.
En la habitación de Borges, es una maravilla eso.
Sí, está, sí. Están incluso en el piso
sí.
Anotados algunos poemas.
Sí. Entonces,
por no levantarse desde la catrera, los anotaba en el piso.
Bueno, sí.
De estas calles que abundan el poniente, hay una, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin admirarlo, sometido.
Muy bien.
Falta envido.
No, 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 no.
Ese es un agregado mío.
Atención también, la banda Santiago del Estero, donde haremos dos funciones la otra semana.
Sí, 10 y 11, y después en Buenos Aires, en el Chacarerian, ya en noviembre, pero las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Cuidado con Karina Biorlegui y Federico Mizrahi.
¿Qué están haciendo?
Piano, que vuelven con un espectáculo que de tango, y estarán el viernes 4 de octubre. No sé si me interpreta lo que quiero
sin nivel. El día que estamos en Adrogué.
Ahora, este viernes.
Quiere decir que no vamos ahí.
No.
A las 21 horas, en Don Narciso Club, Bar de Caledonia, Montes de Oca, 971. Ahí en la calle Larga, en Barracas. Esto, el que quiere, ya sabe. Federico Mizrahi, pianista clásico de este programa. Y Karina Biorlegui, cantante clásica de este programa.
Sí, 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 amigos de la casa.
Bueno, muy bien.
Tengo algunos mensajes que han impreso que tienen que ver con
algunos son
Facebook.
Del chat, otros son de
Facebook.
No, del WhatsApp de La Venganza.
¿WhatsApp? Bueno, muy bien. Sergio desde el Imperio Oriental, saluda y felicita por el programa, Bueno.
Dice Renzo de Mendoza.
Espere que hace un comentario de las servilletas que dice que, hablando del tema de los baños, pero hay lugares donde las servilletas no secan, son de un papel que tiene plástico, dice.
Ah, bueno, pero este
como,
es... no absorbe nada.
No absorbe nada.
No absorbe nada. Vengadores, soy Renzo de Mendoza, hace poco los escucho, lo hago por Spotify. Y en este momento estoy escuchando el programa del 27 de julio del 2023.
Bueno, va un poquito...
Así que estamos un poco... Ni siquiera estábamos.
Sí. hay que meterle un poco, ¿eh? Aquí Analia Gamarra dice... Dolina es el único tatuaje que me hubiera hecho y no me hubiera arrepentido. Y se ve que se hizo al menos que se arrepintió.
Se lo hizo y después se lo borró.
¿Qué más? Acá nos escribe Rubén desde Córdoba. Dice... Agrego un par de detectives privados...
Ah, la lista del otro día.
De la lista que hizo el otro día, creo que fue el viernes.
A ver.
Harry Bosch, sí. De Las Vegas, es del escritor Michael Connelly.
Sí, no, no lo tengo.
Bueno, después el inspector Wallander, del escritor Henning Mankell.
Ajá, tampoco lo tengo.
Y la investigadora forense, cuyo nombre no recuerdo, que es de la escritora Patricia Cromwell.
Sí, esa escritora creo que la nombramos el otro día. En la evaluación que hicimos. Aquí dice, soy Miguel de Vicente López, tengo 35 años, les cuento una anécdota. Resulta que armé un grupo de WhatsApp para un curso de programación y en uno de los términos de convivencia, además de pedir respeto, etcétera, puse evitar temas sensibles como política, religión, porno, etcétera. ¿Y qué va a hablar uno? Y di un ejemplo citando al maestro. Por ejemplo, dice, nada de andar apostando plata a que el Papa es peronista o algo por el estilo. Más adelante un compañero me dijo, ya van dos chistes que le robás a Dolina, ¿cuándo pensás detenerte? Bueno, el segundo chiste fue, evite perder un tiempo, precioso.
Eso está muy bien.
Bueno, y haré eso, dice, cuando Gillespie deje de tener razón.
Bueno, muchas gracias. ¿Para cuándo Mar del Plata? Dice Sara, y hay un elogio al trío Sin Nombre, ¿eh? Dice, me gusta mucho cómo está sonando el trío, sí, Sin Nombre.
Está en un momento alto.
Coincido, ¿eh? Está muy bien el trío.
En un momento alto.
Sí. Acá hay un último mensaje, dice, los quiero a los tres.
Bueno.
Pero Gillespie es mi debilidad.
Bueno, no sé si eso es un piropo.
Eso no sé.
¿Ser la debilidad?
Sí, yo prefiero no tener debilidades de ese orden, ¿no?
Qué celosos que son.
Ah, bueno.
Ah,
bueno.
Sí.
Usted trae sus cosas acá.
¿Sabes cómo se llama eso?
Adoctrinado, chas.
Celos es eso. Celos.
Vale.
Bueno, acá Sandra Román dice que existen unos inodoros portátiles, nos comenta, ¿eh?
Ah, qué lindo eso.
Y que pueden ser prácticos en el subte, pero...
No, antes ¿a dónde se compra? Me encantaría.
Y no sé dónde lo
abrió. Por ahí uno se lleva su propio inodoro.
Pero escúcheme.
Allí donde fuere.
Pero va con eso encima todo
en
el día.
En la antigüedad existía un objeto que se llamaba pelela.
Escupidera.
Bueno.
Señor, pues, abandónelo. Sí. Usted todavía no egresó de la edad de los idiotismos.
Bueno, señor.
Pero, se llama escupidera.
Pero pelela.
Pelela es más fino.
¿Qué va a ser más fino?
Pelela también es un apellido. Yo creo que
claro, el doctor Pelela.
El escribano, sí. Pelela.
Sí, ahí está, enseguida viene.
Lo hace todo constar en actas el escribano, sí. Pelela.
¿Qué dice el chat? El chat.
Todas estas cosas que le digo.
Ah.
Sí, por ejemplo, que está grabado. Que...
Pero ahora mismo.
Después la gente charla entre ellos.
Bueno.
Que es lo interesante.
Es el último que aparece, justo.
Imbéciles.
Ajá. Gracias.
Dice Mariana Vázquez.
Sí, es bien actual.
Sí.
Imbéciles, dice. Matías Funes dice, ¿qué película El Club de la Pelela?
Está muy bien, ¿eh? Sí, yo la vi. No la entendí, pero la vi.
Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, la amistad. La amistad.
Lindo.
¿Es posible hacer amigos en la edad adulta?
Sí, claro.
Para mí no.
¿Usted dice que no?
Usted que mantiene los amigos de la infancia, que ya, por otra parte, han hecho lo peor que puede hacer un amigo de la infancia, que es envejecer.
Y sí. Pero digo, uno no tiene ni tanto entusiasmo ni tanto tiempo libre para germinar.
¿Cómo lo germinar?
Defíneme germinar aplicado a la amistad.
No, una amistad. Pero lo entierra.
No, una amistad es como una semillita que hay que regar.
No, señor, no, esa es otra cosa.
Eso se...
No es la amistad, la amistad.
Bueno.
Le dice el amor.
Bueno,
no, pero le mezcló la pelela, la amistad, la germinación.
¿Usted tiene la pelela,
sí,
y la definición de cómo nacen los niños?
Claro.
Llegada a sus 3 años.
Por favor, pero digo, ya uno de grande tiene muchas obligaciones.
Hacer amigos en la adultez es un arte complejo, un laberinto emocional,
sí,
que puede sentirse como una tarea titánica.
Bueno.
Y todo así, imagínense.
Sí.
Mejor que no lo leamos. Cuando somos niños, el proceso de hacer amigos parece regirse por reglas universales, pero simples. Dos niños pueden estar en el parque... Ambos queriendo subir al mismo columpio,
sí,
y así nace una amistad.
Listo.
O todo lo contrario.
Cuando uno ya tiene 57 años, es muy difícil,
claro,
que esté en el parque con un señor de la misma edad queriendo subirse los dos al mismo columpio.
No,
bueno, se le diga al otro, jugamos juntos, doctor Pelela.
Pero reemplace el columpio por otro objeto. Un objeto adulto.
Bueno, hermana, por ejemplo.
No, señor. Por un objeto, digo. Mire, si no vamos a decir las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
No, porque usted siempre habla de la hermana del señor. Ah, un día que le hablan de la suya.
Hablo de una hermana que
guardada.
Mi hermana vino hoy, aquí está allá entre el público.
Bueno, sí, ya lo he notado. Ahora, en este momento no está detrás de una cortina con uno de los ejecutivos.
No, señor, esos son los de Trío Sin Nombre que están ahí atrás.
Bueno. Acá dice, la lógica infantil se basa en la idea de compartir un momento, una experiencia. Tú tienes una muñeca, yo tengo otra. Ahora somos amigos.
¿Qué está hablando?
Yo no juego.
No,
no sé de qué está hablando.
Sí,
no hay preámbulo. Claro, es muy difícil que un niño, al conocer a otro, recite el preámbulo.
No, claro.
Antes de ponerse a jugar, le dice, no, los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso Nacional Constituyente por voluntad y elección de la provincia. Bueno, es muy difícil eso.
Eso
no. En cualquier caso, solo hay una pura y desinteresada disposición, bla, 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 bla. ¿Cómo se hacen amigos en la edad adulta? Es muy difícil.
Lo que pasa es que tienen que tener ya, cuando uno se transforma en adulto, se pone más sofisticado en cuanto a los gustos. ¿Te
parece?
En cuanto a los gustos, a las preferencias, bueno, ideas políticas.
Uno se pone, sí. No, acá donde me ves soy más sofisticado que no sé qué.
Ah, no, bueno, pero me parece que podemos compartir, muchachos, ya que estamos aquí.
Sí, pero no. Yo no tengo tiempo para una amistad.
Bueno, pero nuestra amistad hace tantos años que nos reunimos en este bar a recordar el pasado, ¿no es cierto?
Claro.
¿Se acuerdan aquellos tiempos en que nos reuníamos en un bar a recordar el pasado?
Pero sí. Era este bar.
Era este mismo bar.
¿Recordás? Y era el pasado, el mismo pasado también.
Sí, pero más remoto.
Parece mentira, ¿no es cierto?
Me acuerdo que un día vimos entrar al preceptor Garuli.
¡Te acordás de Garuli!
¡Garuli!
¿No era Garulo?
No, ese
o
era...
O le decíamos Garulo.
Sí. No, ese era el viejo Pelela, el que decís vos.
Ah.
Era Garulo y le decíamos el viejo Pelela.
Claro. No, ¿Pelela no era Garzón?
No, bueno, pero...
No, bueno...
Garzón. Bien, no importa. El caso es que yo no sé dónde conseguir amigos.
Bueno, es cierto que no hay muchos lugares,
pero
porque tiene que ser un lugar donde usted
se anota en Facebook y al otro día
todas las novedades se está dando, bueno, ¿no?
Se anota en Facebook y al otro día tiene 100 amigos. Dice, tiene 100 amigos.
Pero más allá, hay incluso... ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Antes que nada, doctor, muchas gracias por
estar
aquí. Lugares donde se alquilan, amigos.
¿Ay? ¿Se alquilan?
Ah, usted, por ejemplo, tiene que festejar su cumpleaños. Y no le queda ningún amigo.
Bueno.
O le quedan dos o tres. Y usted quiere fingir que tiene algo. Bueno, viene a nuestra organización, nos dice cuántos amigos necesita, a dónde y para qué. Y
usted lo...
por 10,000 pesos cada uno tiene... tantos amigos desinteresados como necesita.
No, desinteresados no sé, porque hay que pagarles 10,000 pesos.
No, bueno. Y me imagino que lo tiene que adiestrar con los gustos del señor, con la historia de él.
Ellos le damos un...
¿Un libreto?
Un libreto, ellos, con el nombre del tipo, imagínense.
Sí, claro.
Y así.
Y opinan.
Opinan, claro. ¿Te acordás?
Sí.
Alquilamos compañeros de colegio.
Ajá.
Sí, son un poco más caros esto.
Sí. Entonces,
cuando hay, por ejemplo, una conmemoración, se juntan todos los antiguos compañeros.
Sí, señor, claro.
Ahí, imagínense, casi nadie está vivo. Y los pocos que están vivos no van porque no les interesa.
Pero aparte...
Y para que no sea un fracaso, alquilamos.
Claro.
Bueno, en una reunión que hubo hace poco... de los exalumnos del Colegio Nicolás Avellaneda, de la promoción de 1965, no había ni uno solo que hubiera ido al Colegio Avellaneda.
Todos alquilados. Pero eso sé.
Todos alquilados.
Lo que pasa es que estoy pensando...
Y eso nos impedía abrazarse, recordar viejas anécdotas.
Y no, porque las...
Se reían como locos, prometieron verse muy pronto.
Claro, porque es cierto que la fisonomía cambia mucho. Entonces...
Yo a veces veo a mis compañeros de banco.
Sí.
A mi compañero de banco era un un joven, un muchachito de unos 15 años, 16, y ahora viene un pelado de bigote diciendo que es mi compañero de banco. Me dice, soy el gordo fresa. Digo, tómatelo de acá, ¿quién te conoce? ¿Quién te conoce? El tipo me insiste todavía. Me acordó, aquella vez, qué sé yo, qué me venís con acordar aquella vez.
Bueno, pero está...
lo peor de las reuniones de amigos. Y nunca falta uno que dice, ¿te acordás aquella vez? No me acuerdo.
Bueno, pero usted tiene que mejor predicar.
No me acuerdo.
Pero le voy a hacer una pregunta a ustedes dos. Porque a veces, en esos compañeros y compañeras, quedó un amor trunco.
¿De apellido Trunco?
¡No, señor! Ah, el gordo Trunco.
El gordo Trunco. Nunca terminaba nada.
Una fantasía. Alguna chica que les gustaba, y por ahí en ese reencuentro, después de...
Bueno, la ves a los 70.
No, bueno, pero digo...
Es que se en broma.
No, bueno, pero por eso...
Deje la vida tranquila, que ya es trágica de por sí.
Usted no puede...
Trate de empeorarla.
Usted no puede ir predispuesto así. Estamos organizando la fiesta de egresados 2...
¿Qué tal?
De los 50 años después.
Sí, 50 años después.
Y bueno, entonces hay que
ver. ¿Qué cosa es de Robertis?
Sí, lo que es el paso del tiempo, ¿no?
Sí. Me parece mentira. ¿No?
Ahora, es increíble porque ustedes, yo me reía, me divertía, los más vivos del grado.
No, sí, no me dije.
Sí, eran los más vivos.
Era una compañía abominable, ¿no? El resto.
Y miren cómo se dio vuelta la taba.
Yo me recibí el más vivo, ¿sí usted?
No, yo me recibí de abogado.
Siempre, sí. Siempre pasa eso. Los que se reciben son los más tontos.
Bueno,
o mejor dicho, son los que nos creemos vivos, reputamos más tontos.
Terminé amasando una fortuna, me fue bien.
¿Cómo hizo? Bueno, ¿cómo hizo para amasar una fortuna? Porque
es raro amasar.
Es raro amasar. Yo he visto amasar.
Visto amasar, pero nunca fortuna.
Y sí, no dijo amasar, creo.
Ah.
¿Dijiste amasar?
Amasar, sí.
¿Reboredo?
Sí. Y ahora nos volvemos a encontrar con la vuelta de la vida.
Sí, la vuelta
de la vida. No, la vuelta de la vida, no, organizamos esto.
Hace un montón estamos con este
estamos tema.
De esto. Y casi no puedo venir porque estuve de viaje de negocios.
Sí.
Estuve en China. Hasta ayer.
¿Es cierto lo que dicen de los chinos?
Sí, no. Son bárbaros, ¿eh?
Ah, no es eso lo que dicen.
No. Son bárbaros. La tecnología, lo adelantado, no es una cosa de
loco. Eso es mentira, ¿no es cierto?
No. Ni se pueden imaginar.
¿Y de abogado fuiste a China? ¿Qué andas?
¿Es verdad que en China los argentinos tienen tintorerías?
No.
Eso es en Japón, Ricardo.
Ah, lo mismo.
No es lo mismo.
Espectacular, cerré un negocio para los próximos 5 años, ¿eh?
Claro, hay abogados en China, sí. Entonces pregunto.
Y debe haber, porque si hay
leyes. Debe haber a cada momento un litigio.
No, bueno, no
sé. Más que nada por el idioma. Como nadie lo entiende, uno dice algo, le entienden mal, y ahí surge un litigio.
Claro, yo trabajo con la embajada, y cuando un argentino tiene un juicio, me llaman a mí, y voy a China a representarlo.
Claro, y pierde todos los juicios, me imagino. Los abogados chinos son muy astutos, sí. ¿No es cierto?
Debe ser, bueno.
Así que bueno, estoy feliz de volver a verlos. Ah, la verdad que...
Bueno, yo lamentablemente no voy a poder quedarme.
¿Por qué?
¿Cómo siempre?
Vamos, que no te caiga. Tengo una cena de otro colegio, porque yo fui a otro colegio también.
Es cierto que repetiste vos.
Repetí, yo repetí, sí. Todos ustedes siguieron progresando, sí. Y yo repetí, tuve que ir a otro colegio.
Y hoy justo en la cena también.
Sí, justo, es así.
No, bueno.
Hoy, pero un año después, ¿me entiendes? Nosotros festejamos los 49 años.
Claro, bueno, pero está muy desfasado.
Pero ¿cómo te vas a ir si todavía no pedimos ni la entrada?
Que llegue cuando los otros ya pidieron todo.
Mirá quién está entrando ahí. Mirá quién está entrando ahí. Aida.
¿Quién?
Aida.
Aida es un nombre.
Sí, más vale.
Es un estado de mareo.
Aida y vuelta. Sí.
Aida, la que se sentaba en el primer pupitre, las piernas que...
¿Cómo? ¿No se sentaba en el banco?
La que
con razón tenía tanto éxito. Se sentaba en el pupitre mirando para atrás.
Claro.
Todos estábamos atrás de ella, miren, ahí viene.
Hola, Aida.
Hola.
es una anciana. Me parece que es de otra
Aira,
llamada.
Parece mentira.
Sí.
En todo sentido.
Pero no puedo creer, pasaron como 30 años ya.
30.
Más años pasaron, estamos celebrando.
Bueno, qué lindo años. Compartir con ustedes.
Bueno, pero no es necesario que te sientes en la mesa.
No, bueno, después vamos a hacer la foto de todos.
Sí. Ay, sí.
Para tener de recuerdo.
Yo tengo, cuando festejamos los 25 años,
sí.
Tengo una foto y alguien me puso un cuerno, sí. Atrás de la... ¿quién fue?
Yo fui.
Este siempre hace eso. ¿Viste que es así?
Ah, era una cosa, lo que me divertía yo con ustedes.
Qué loco.
Y gratis, hoy tengo que pagar por todo.
Digo, ¿con qué te divertís que tenés que pagar ahora?
No, digo, hoy en ese momento era todo.
Y a cierta edad uno se le acaban los imbéciles gratuitos.
Antes con una bolita jugábamos 3 horas.
Eso es verdad.
¿Y ahora?
No, eso es verdad. Antes un chico con un palo.
Sí.
Las no, cosas que hacía.
Se divertía toda la tarde.
¿Te acordás aquella? No.
No, ¿te acordás que íbamos con el palo por el agua podrida?
No, me acuerdo, no.
Por el agua podrida.
No sería yo.
Que jugábamos a Venecia, ¿te acordás que hacías
sí. el agua? Pasábamos un palo por el fondo barroso y alguien gritaba, ¡Venecia!
Sí.
Me acuerdo que hacíamos... ¿Cuántos recuerdos hermosos? Sí.
Barquito de papel y por el charco de agua en el cordón que iba a toda velocidad el agua.
Eso era divertido.
La carrera de barquito.
Claro.
Y por ahí estábamos 2 horas con eso.
Sí, o 3.
Sí. Qué maravilla.
Yo traje...
¿Qué trajiste?
¿Qué trajiste?
Miren.
¿Qué es eso?
¡Mira lo que trajo este loco!
¿Reconocen este palo?
Pero... ¿Es el mismo?
Y sí.
50 años después.
¡Qué bárbaro!
50 años después, mirá.
Sí, bueno.
Para que lo voy a guardar.
Sí. Eso. ¿Cuántas primaveras?
Sí.
Y otoños, ¿no?
Bueno, después si querés... Cuando...
Raquel se fue, muchacho.
¡Aida, qué Raquel!
¡Aida!
¡Aida, que se fue!
Los recuerdos te hacen daño.
No, me dijo que iba al baño porque está tomando un diurético. Ahora viene.
Ah, bueno. Cuidado porque el baño público estaba ocupado.
Sí.
Y había mucha gente en el baño de mujeres.
Bueno.
Y por ahí se demora.
¿Hay baño de mujeres y de hombres?
Sí.
O es todo más o menos el mismo.
No, ahora hay unisex, también hay baños.
No me digas.
Pero no, en nuestra época no.
Era bueno. Mucho mejor aquella época que esta, me parecía a mí.
Sí, todo era mejor.
Sí, me acuerdo que con un cuaderno y lápices de colores hacíamos el concurso a ver quién hacía mejores dibujos.
Sí.
Y yo...
¿Y la cosa que dibujaba este?
Sí.
¿Te acordás lo que dibujaba?
¿Te acordás de este palo?
Sí.
Siempre con lo mismo.
Es el mismo que saqué hace un momento.
Sí, ya sabemos.
Pero como la memoria de ustedes es tan frágil,
no,
pensé que a lo mejor no lo recordaba.
No, de eso no se acordaba.
Sí, yo a veces en el otro colegio donde voy a ir ahora, tengo que sacar el palo 7, 8 veces seguidas. Que se olvidan.
Bueno.
Lo guardo y ya se olvidaron.
No, bueno. Con ese palo andabas jorobando siempre.
Qué lindo.
¿Vos te acordás de Paulita, no?
¿Paulita?
No, Paulita.
Rajaba la tierra.
Bueno.
Ah, no, entonces no me acuerdo.
No, Paulita, que este estaba enamoradísimo.
Enamoradísimo.
Ah, entonces sí me acuerdo.
La hija del policía.
Bueno.
Sí.
Escúchame.
Sí.
¿Sabés quién anduvo con Paulita?
Me está jodiendo.
Paulita.
Paulita.
Hubo un episodio muy inocente conmigo. Fuimos a tomar helado.
Sí, sí.
Me acuerdo.
Bueno, no vale la pena. Y después nos pusimos a jugar en el cordón de la vereda.
Sí. ¿Y qué?
Sí,
con un palo.
Y nada más. Y
no,
nada
buenos.
Más. Y nunca anduvo con vos ni con nadie, porque ya me prometió un día. Dice, si alguna vez le doy un beso a un hombre... Ese hombre vas a ser vos, me dice.
Bueno,
mientras deslizábamos el palo por el agua podrida.
Vos sabés que hace 10 años más o menos recibo un mail de Paulita.
Bueno.
Me manda un mail a la empresa pidiéndome trabajo.
¿Y cómo puede ser?
No, ¿cómo puede ser? No.
Si yo le di trabajo a Paulita,
sí,
le di un trabajo en mi empresa, le estoy pagando una fortuna y ella te pide un trabajo a vos.
Bueno, muchachos, yo no quería...
La cito en mi oficina. Primero, me sorprendió, está igual que antes.
Sí.
Está igual que yo no sé qué come.
Mejor.
Mejor.
Un momento.
Mejor que...
Hay algo que no les dije.
¿Qué?
Yo me casé con Paulita. No les quería decir a ustedes para no humillarlos.
No, no.
Ahora me parece que el humillado soy yo.
No, ¿por cómo?
Escúchame, el tiempo pasa, muchachos.
Sí.
Así como estamos ahora...
¿No notaste, por ejemplo, una cadena de oro que tiene con un dije?
Yo.
Bueno. Le queda bárbaro.
Sí, escucha.
Tiene un lunar.
Aparte, se la mandé a la casa anónimamente.
Sí.
No sabe quién se la regaló.
Bueno, ¿te puedo decir una cosa?
Sí.
Se la olvidó en mi casa. Toma. Acá está la cadena. Se la olvidó en mi casa, mándasela. Se levantó apurada.
Claro, tiene tu nombre tallado acá, tiene el anverso.
Porque la mandé grabar.
Pero yo se la regalé.
Pero el mundo va y viene.
Va y viene.
Va
bien.
Mucho dinero, muchachos.
Las relaciones son así.
Y siempre fui muy generoso con usted. Acordate la vez que te presté $120,000.
Yo me acuerdo. Era la herencia de tu viejo.
¿Y cómo no te vas a acordar si fue la semana pasada?
Pero vamos a sacar que de cosas viejas...
No, igual le puedo decir
la verdad, cosa. No, discúlpame, no, pero a mí... me da vergüenza lo que está diciendo.
No, y además...
Me da vergüenza, porque... ¿Sabés dónde me queda la comida ahora?
¿Qué comida?
Sí, que acabas de
todavía no empezó la comida.
Bueno, para mí fue un golpe bajo.
Hablaba de eso. Y además que te dije, ¿vos te crees que yo me voy a enroñar?
No.
Por $120,000.
Si me dijeras que
por
el
favor.
Dólar... Pero el dólar está...
Está planchado.
Está planchado, el dólar.
Porque lo tenía guardado todo ya arrugado.
Pero te lo voy a dar todo. Mira, ¿vos te llamás $120,000? ¿Te llamás
No.
Bueno. Además, ¿qué te digo? Esa plata es... Yo sé que él estuvo con Paulita. Yo no tengo ningún problema.
Un segundo, chicos, un segundo. Sí, Paula. ¿Es? Paula, ¿cómo estás? Sí. No puedo hablar ahora. No. No, porque después te llamo.
Mandale saludo.
Si
no le digas que estoy aquí.
Sí, estoy en esa reunión que te dije por un tema de trabajo, sí. Después te llamo. Sí, chao. Aunque sea cualquier hora, bueno, no hay problema. ¿Por qué? ¿Tu marido se fue?
Ah. ¡Soy yo el marido!
Bueno,
sí, me fui.
Sí, te fuiste acá.
Aquí.
Perdón.
Ahora me voy a ir de aquí también, porque tengo la fiesta de los que repetimos.
No, sí, pero es la otra. En la otra tenés otra escena igual a esta, pero con una...
Sí, no me hables.
Otra escena
porque
igual a esta.
Son peores que ustedes, los compañeros. Me decían... repetido, me decía.
Escuchame, no te vayas.
No, es repetido.
Lindo.
No te vayas.
Escuchame una cosa que les quiero
decir. Ustedes me alegran la vida. Ustedes me alegran la vida.
Mauricio, escúchame. Yo ceñé la propiedad.
¿Qué propiedad? ¿De qué estás hablando? Willis.
Vamos, inversiones.
Inversiones con la mía.
Pero...
No, a él le fue. A él
¿cómo
le fue
te parece bárbaro. Lo que me dice?
Él es un crack. ¿Sabes cómo le digo yo? El Messi de la economía. Es un crack.
Escúchame, me faltaron nada para arrimar 50 luquitas más.
Un vuelto.
Para redondear.
Para él es un vuelto.
Por eso, para
redondear. Para él es un vuelto.
El asunto. Entonces, me tengo que ir. Yo sé que vos ahora te vas a la otra fiesta.
Bueno, sí, para mí es un vuelto porque justamente recién le presté a otro amigo.
Sí.
$50,000, le di 100 y me dio otros 50 de vuelta.
Entonces.
Pero no tengo más, esto.
Bueno, pero es entre amigos. Esto es un pacto de caballero.
La hipoteca de mi casa me la van a. No, a rematar, a rifar.
Esto es un pacto de caballero.
Toma.
Sí,
toma,
¿hace cuánto nos conocimos?
Pero hace 50 años.
Por favor.
Perdón, chicos, un segundo.
Sí.
Otra vez.
Hola. Paula, te dije que no me llames más. ¿Un baby doll te pusiste?
¿Qué dice?
¿Un baby doll transparente?
Pará, che, pará, estoy yo acá.
¿Trasluce la ropa interior?
Es el mismo guionista de la película de los 70 de hace un rato.
Callate vos. Sí, después te llamo, ¿eh? ¿A cualquier hora puede ser? Listo, no hay ningún problema.
Bueno, esto no puede.
No, no, no puede seguir. Ey, 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 pero te tomás todo la tremenda.
Sí,
me es para tomártelo así. Ah, sí.
Yo, en este momento, traje un arma.
¿Para qué? ¿Para qué?
Bueno, por si se daba esta situación. Ya me la imaginaba.
Una duda.
Pero escucha, ¿vos no traías un palo?
Sí, aquí está, ¿lo querés ver de nuevo?
No, no lo quiero ver, pero digo, ¿un arma y un palo?
Sí, un demasiado. Palo puede ser un arma. Pero bueno, si
no cometas una locura.
Consideran que me debo tranquilizar, sí. Mejor me tranquilizo. ¿Sabe qué voy a hacer? Me voy a ir a la otra reunión.
Y quiero hacer una...
Pero, ¿sabe? Me queda en Almagro, tendría que tomar un taxi. Ustedes no podrían prestarme...
Pero seguimos...
3,000-4,000 pesos.
Pero es el colectivo que
ayer escuché al doctor que está en la radio diciendo que hay que caminar.
Pero te lo devuelvo la próxima vez que nos vemos.
4,500.
¿A vos te parece lo que me estás diciendo? Yo te estoy diciendo, te hablé de algo importante. Abrí mi corazón para decirte que estoy señando una propiedad y vos me venís con una pavada. Porque tenés que ir al Magro.
Te di $50,000.
Pero es increíble.
No, aparte,
¿cómo se ve la hilacha?
En un segundo como arruina la
¿cómo se ve la hilacha? Por favor.
Perdón, ¿eh?
Tenés colectivo, el 71 te deja ahí.
Muchachos, muchachos. Aida no volvió más del baño. ¿Te habrá pasado algo?
Yo creo que Aida ya se quedó para ver a los músicos, porque contratamos músicos para...
Sí.
A ver, ¿qué tal son?
Contratamos músicos. Y mirá, nos falta para pagarles, nos faltaría nada, una pavada, para redondear una platita que me puedas anticipar.
Tengo más plata, si no tengo...
No,
es que... Lo que tengo es este reloj.
Déjame, dame el reloj.
Claro.
Dame el reloj.
Toma, te lo doy por acá abajo.
Bueno, listo. Quedamos así, igual con el reloj no va a alcanzar.
No, y...
Tengo otro en la otra mano.
Pero esto es un palo.
Ah.
Por favor.
Bueno, discúlpame, discúlpame.
Y los músicos nos van a amenizar la velada.
Sí.
¿Te parece?
Sí, sí, sí.
Bueno, nos acomodamos y escuchamos a los músicos.
Las 7:50.
Pero no imparciales. Siete cincuenta.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín del Campo Dolina y su babosa, licenciado peta académico Ale Dolina. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre. ¿Cómo les va? Los dejo en compañía de la música. Así nomás.
Ah, bueno. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me negó. Sin pensar que para ser feliz poco ansia pasó. Si la vida me diera de nuevo otra mil oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Cada vez que le supe pedir, algo me negó. Sin pensar que para ser feliz, poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vil oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Qué lindo, maestro. Muy lindo.
¿Cómo se llama la canción?
No la quiero más.
Ah, bueno.
De Alberto Mastra.
Muy buena, sí. Muy bien.
Bueno,
no sé con qué vamos a seguir.
No sé, ¿nosotros podemos tocar algo?
Sí, lo que quieran, ¿qué puede ser?
Tenemos un estreno.
Vamos. Sí, un estreno casi total.
Hasta para mí es un estreno.
Sí, vamos a hacer una canción de Charlie García del último disco.
Eso sí es un estreno.
Que fue, prácticamente no salió el disco.
Sí, prácticamente. 2 semanas tiene el disco. Bueno, muy bien, vamos.
¿Vamos?
Vamos.
1, 2, 3 y... Sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué. Y a la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué.
Espectacular, qué linda, bueno. Qué linda canción.
Qué grande Charlie.
Sumamos un tema más.
Sí, qué lindo, grande Charlie. Tema del Brasil.
Tema del Brasil y con eso nos vamos.
¿Tu Brasil?
Un tema que le gusta a Lula. Insensatez.
Bueno, no, nos vamos con esta canción entonces.
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Como ninguna.
Thank you.
Escuchando Malena. Malena 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Tan aburridos, aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida. Cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén. Resuelto corrí a tu lado, dándome cuenta de todo. Quería besar tus manos, reconquistar tu querer. Comprendí que mi tortura y te alejaste sonriendo fue tu lesión más profunda. Solo se quiere una vez al verte los zapatos tan aburridos, aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida. Cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén.
El día que me quieras, amor en cada nota, eterno abrazo. Como ninguna.